Pues son las 9 de la noche, los viernes, como es habitual, abrimos esta ventana a la información internacional, este tiempo para la información internacional, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Felipe nos acompañará la próxima semana, este día no puede estar. Le mandamos un abrazo muy cariñoso, muy cordial, pero sí está Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo va bien, Pedro? ¿Va como tiene que ir las cosas en tiempos de pandemia?
Sí, todo va bien. Aunque, por ejemplo, a ciertas horas no ves atasco y te da atasco, pero a pesar de esos pequeños, más allá de esos pequeños detalles, todo va bien.
Ya. Oye, ¿qué te parece si empezamos con una conexión con nuestro corresponsal en Washington, Pedro, para hablar de esta semana? Tú titulas la semana escandalosa de Donald Trump, por muchas razones, desde luego. Hablaremos también del libro del periodista Woodward, pero sí me gustaría saludar a Bricio Segovia. ¿Qué tal, Bricio? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en España.
Hola, Félix. Muy buenas noches para España. Buenas tardes desde aquí todavía.
Bueno, ayer nos quedamos un poco con el aliento helado cuando Trump hablaba sobre España. Alguien decía, igual no coloca muy bien a España en el mapa, pero esto de que los casos de COVID-19 se han multiplicado por el 300%, bueno, nos dejó un poco no sé, de aquella manera, ¿no? ¿A qué vienen estas palabras y esta situación y desconocimiento tan profundo del presidente de Estados Unidos y en este momento, Bricio?
Bueno, pues justa esa es la palabra clave. En este momento nos encontramos pues a poco más de mes y medio de las elecciones presidenciales. Los estadounidenses están llamados a las urnas el próximo 3 de noviembre, en unas elecciones que ya se esperan que sean ajustadas, pues según lo que nos están diciendo los sondeos en estos momentos. Por lo tanto, el presidente está hablando y mucho de esta pandemia, ha sido criticado en numerosas ocasiones y de hecho la oposición demócrata está poniendo en el punto de mira precisamente pues esta pandemia y la gestión que ha hecho el presidente Donald Trump de ella desde un inicio. Todo esto a diferentes con diferentes polémicas, que como bien decías, un libro que también ha estado ahora en el ojo del huracán del que seguramente hablaremos, pero todo apunta a que el presidente minimizó los riesgos de la pandemia en sus discursos hacia los estadounidenses, en el que este sigue siendo el país con mayor número de muertes, incluso muertes per cápita, y también mayor número de casos. Estamos hablando, Félix, ya de casi 6 millones y medio de contagios, más de 190.000 muertos aquí en Estados Unidos. Y por lo tanto, la estrategia que estamos viendo que está desarrollando el presidente Donald Trump es apuntar a que pues el peor de los males no está en Estados Unidos, sino que está afuera, con cifras que no siempre se corresponden con la normal, con la realidad, y sobre todo señalando a Europa como pues una región en la que la pandemia pues ha tenido un impacto fuerte, y siempre marcando esa diferencia con que se está haciendo peor al otro lado del charco que aquí en Estados Unidos.
Si no fuera porque Bricio es nuestro corresponsal y conocemos, si no fuera porque la prensa está como está y leemos lo que leemos, nos costaría mucho encajar en la crónica de Bricio en un país como Estados Unidos. Pero esta es la realidad y por eso, Pedro, por eso titulas hoy y hablas hoy y quieres hablar de la semana escandalosa de Donald Trump, ¿no, Pedro?
Pues sí, ha sido una semana escandalosa, pero es una de muchas, ¿no? Y el problema con Donald Trump es que si es la duda que se plantea de si todos estos escándalos realmente importan más allá de Washington, de los medios de comunicación, de unos cuantos, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de que el verdadero presidente al que nada se le pega en términos de escándalo no era Ronald Reagan sino Donald Trump, ¿no? Y esta semana básicamente ha estado dominada por el libro de Bob Woodward, uno de los, junto con Carl Bernstein, uno de los dos periodistas del Washington responsables de la información principal.
Ay, que perdemos A ver, Pedro, te estamos perdiendo.
Que es el segundo que Woodward escribe sobre la administración Trump. Esta vez Trump ha participado, no se ha resistido, ¿no? Alguien hablaba que Woodward en sus tiempos tenía garganta profunda y ahora ha contado con garganta superficial. Y en estas conversaciones, 18 conversaciones grabadas, on the record, en una de ellas, en febrero, el presidente dice claramente, Trump reconoce claramente que la amenaza del COVID es muy grave, que no es una gripe, que es muy letal, y se sincera de una forma pública. Él ha sido negacionista, él ha quitado importancia conforme se aproxima la...
Pues no lo sé, Pedro. Es que tenemos dificultades serias con la comunicación a través del 3G de Pedro Rodríguez. Pero bueno, quizás, Bricio, nos puedas adelantar alguna de las cosas que dice Bob Woodward en el libro, este libro On the Record, que ha hecho con 18 entrevistas con el presidente Trump, y ahí es donde ha reconocido que efectivamente mintió sobre el tema de la COVID, ¿no, Bricio?
Efectivamente, como estaba adelantando Pedro, entre otras cosas, por cierto, este libro, y para poner un poco también a nuestros oyentes en situación, ¿no? Bob Woodward es uno de los periodistas históricos, digamos, de este país, ¿no? Más respetados también, vinculado en estos momentos al diario The Washington Post, y su libro no sale hasta este próximo 15 de septiembre. Lo que pasa es que CNN, por ejemplo, se hizo ya con copias, no solamente de estas grabaciones de entrevistas que tuvo con el presidente, 18, como bien decía Pedro, sino también pues con el libro que saldrá a la venta. Un libro que gira en torno a la figura de Donald Trump, y el mismo presidente compartió, pues imagínate, en entrevistas que van desde el 5 de diciembre del año pasado hasta el 21 de julio de este mismo año, y ya a principios de año, antes de que se diera, y esto es clave, antes de que se diera la primera muerte por COVID-19 en Estados Unidos, el presidente le confesó a este periodista que sabía que el coronavirus era peligroso, transmitible por el aire, altamente contagioso y más letal que cualquiera de las gripes más extenuantes, dijo literalmente el presidente Donald Trump. Entonces, a lo largo de esta semana se le ha cuestionado mucho, incluso en la misma sala de prensa de la Casa Blanca, en la que se le ha preguntado: ¿usted engañó al público estadounidense entonces? ¿Por qué no dijo lo que sabía y de esa manera quizás hubiesen evitado pues algunas de las 190.000 muertes que llevamos en estos momentos? El presidente, lejos de negar que mintió, lo que ha dicho es que necesitaba mostrar liderazgo y que lo último que quería era generar pánico en el país, ya, algo que hubiese llevado a mayores problemas.
Curiosa manera esta de mostrar liderazgo a través de la mentira, Pedro, que yo creo que ya te hemos recuperado. A ver.
Sí, este es el reproche que se le está haciendo, que si en febrero él hubiera tratado como adultos a los ciudadanos de Estados Unidos, les hubiera explicado la gravedad de la situación y hubiera liderado efectivamente la respuesta al coronavirus, pues a lo mejor la situación en Estados Unidos no sería la que es tan dramática en la actualidad. También es curiosa la habilidad de Trump para cambiar la conversación, ¿no? Él ahora lo que está, sus acólitos lo que están dejando saber es que Woodward no obró correctamente si era tan importante esa conversación al no desvelarla mucho antes, ¿no? Creo que forma parte de este momento tan desquiciado que vive Estados Unidos. Creo que retrata perfectamente esa falta de respeto, esa libérrima relación con la verdad de Trump, y que, bueno, es un signo más de lo complicadas que van a ser las elecciones del 3 de noviembre.
Uh-huh. Oye, Bricio, ¿usted le pasa factura a Trump o no? ¿Tú qué piensas?
Mira, fíjate, yo siempre que me hacen esta pregunta recuerdo una de las frases del presidente que me impactó cuando llegó a la Casa Blanca, que fue: yo puedo disparar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y me seguirán votando. Y esa frase como que se ha mantenido en mi mente a lo largo de este primer mandato de Donald Trump, porque no importa lo que haga, su base más fiel de simpatizantes le sigue siendo fiel sin importar nada más que el discurso que dice el presidente. Es más, cuando hablas con ellos, te responden con palabras, con el discurso de Trump, palabra por palabra, y de esa manera es como cala. El presidente además tiene una habilidad a la hora de comunicar, que yo estoy convencido que es parte de su estrategia de comunicación, que es que él repite, habla con eslogans, repite siempre lo mismo sobre los temas. Sobre cada tema tiene 4 frases que repite hasta la saciedad, y de esa manera cala en la mente de su base más fiel. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que no importa, y además lo que comentaba Pedro, que tiene una habilidad para darle la vuelta a la tortilla y para siempre excusarse de cualquier situación o de tildarlo de una caza de brujas o de una encerrona política por parte de la oposición y sus detractores.
O sea, Pedro, que quizá lo estamos minusvalorando cuando lo calificamos de torpe, ¿no?
No, yo creo que Donald Trump se le podrá calificar de otras cosas, pero torpe no. Él ha dado una lección muy, muy tóxica al Partido Republicano. Y esa lección es que es posible ganar la Casa Blanca sin apelar a la diversidad y a una gran mayoría de votantes de Estados Unidos. Y al haber demostrado que es posible ser presidente apoyándose en esa minoría y sin necesidad de obtener una mayoría en el voto popular, pues digamos que es esta forma de gobernar encasillada en el 40% de aprobación y en las dudas de que si unos 40.000 votos en 4 o 5 estados del cinturón de óxido postindustriales, pues le van a dar otra vez la victoria. Desde luego, el 2016 fue muy ilustrativo en este sentido, porque siempre se veía meteduras de pata, falta de respeto, escándalos, grabaciones de lo más soez, y todo el mundo pensaba que era el final, pero el final nunca llegaba, ¿no? Y por eso lo que os decía antes de que se interrumpiera la comunicación, ¿no? Uh-huh. A uno siempre le queda la duda si esta mala semana es realmente mala más allá de Washington o más allá de los medios de comunicación o de los analistas que seguimos la actualidad de Estados Unidos.
Bricio, para terminar, solamente una curiosidad. Esta mención que hizo en las últimas horas Donald Trump sobre España y la incidencia de la pandemia, ¿ha tenido alguna incidencia en la prensa, en los medios de comunicación norteamericanos?
No ha tenido en concreto una incidencia con esta mención que hizo a España en concreto. Piensa que además la prensa estadounidense tira mucho hacia adentro, hacia lo que es noticia nacional, para que te hagas una idea, ni siquiera los informativos nacionales suelen tener una sección de internacional. Por lo tanto, eso ya nos indica muy bien también cuál es el nivel de interés que se da desde los medios y desde la misma población a la información que llega de fuera. Lo que sí remarca muchísimo Donald Trump y la Casa Blanca es, como decía antes, la diferencia entre Europa y Estados Unidos. Y es que además no debemos olvidar que este es un país en el que la gran mayoría de su población, y estoy hablando incluso de personas altamente cualificadas y formadas, ven a países europeos, ven a Europa, mejor dicho, casi casi como un todo, lo ven como un país en sí. Por lo tanto, cuando se refieren a España, Francia, Alemania, etcétera, ellos lo que ven es Europa como un todo. Por lo tanto, cuando se habla de un país en concreto, digamos que la atención se dispersa, y cuando se realmente prestan atención es cuando se habla de Europa en sí como un todo.
Bricio Segovia, gracias.
También hay aquí hay un factor revisionista. La cuarentena en Estados Unidos fue más bien minimalista. y fue siempre fueron medidas siempre inspiradas en que durasen lo menos posible y que tuvieran el menor impacto en la economía. Y en España, por ejemplo, las medidas han sido estrictas y prolongadas en el tiempo y con un coste económico tremendo. Digamos que en retrospectiva, Trump lo que está intentando es justificar la forma en que él ha gestionado la pandemia.
Y si me permites un inciso rapidísimo, además a nivel de dimensiones de país, claro, tiene muchas veces más sentido comparar Estados Unidos con Europa a nivel de dimensiones y ver sobre todo la gestión que se ha hecho dentro de
Claro,
Estados
claro,
Unidos, que ha
claro.
sido estatal y no tanto nacional como se podía ver, por ejemplo, pues en cada uno de los países europeos.
Tiene sentido lo que dices. Bricio Segovia, gracias, querido corresponsal en Washington. Hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo desde el otro lado del charco.
Muchas gracias. Seguimos con Pedro Rodríguez. Son las 9:16. Una pausa y volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Esto es otra historia.
Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Sí, yo a lo mejor un poco.
Paramos,
cerca.
Paramos, chicos.
No, video, sí. Sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
¿Por qué? Es que está genial con el lazo rojo y todo.
Ok. Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3750.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Este lunes, desde las 12 de la mañana, Onda Madrid te ofrece el inicio del debate sobre el estado de la región con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la reacción a sus palabras de todos los portavoces de la Asamblea. Un informativo especial con David Junquera. Y el martes podrás seguir el resto del debate íntegramente en el 106 de la FM. Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Nueve y 18 minutos, los viernes, nuestro repaso al mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Pedro, ¿por qué has puesto hoy el foco y la atención y la mirada en Colombia?
Bueno, Colombia ha sufrido un estallido de violencia en un país donde el listón de la violencia ya es bastante alto históricamente. Lo que ha ocurrido en Bogotá es realmente llamativo. Se ha producido un caso de abuso policial en una detención y ese caso ha sido grabado en vídeo. El detenido, Javier Ordóñez, se le ve aplastado en el suelo y como uno de los policías le está aplicando descargas de electricidad con un taser, una pistola de estas no letales, que en su caso resultó letal y termina falleciendo. Y el vídeo se ha propagado por redes sociales y resulta llamativo la reacción, ¿no? Vemos cómo la globalización también llega y cómo lo que ha estado pasando en Estados Unidos ha sido seguido con mucha atención en Colombia y cómo este caso ha provocado todo un estallido y en 24 horas, en cuestión de 24 horas, miles de colombianos han tomado las calles de la capital en protesta contra la violencia policial y se han producido asaltos a estaciones de policía. Al menos se han registrado una decena de muertos, 400 heridos, 66 personas con heridas de bala. Y realmente es una situación que llama la atención, porque son gente son jóvenes, entre 17 y 27 años más o menos, los que están encabezando estos disturbios, por supuesto en el contexto de la pandemia, de estos confinamientos obligatorios, de un historial de abusos policiales también notorio. Y bueno, siempre todo lo que pasa en Latinoamérica me parece que es de importancia para nosotros, pero esto me ha parecido especialmente sobrecogedor.
Bueno, voy a preguntarle sobre este asunto a Carlos Malamud, que es catedrático de Historia de América de la UNED, investigador de América Latina del Real Instituto Mexicano. Carlos Malamud, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Imagino que estaba escuchando a Pedro. ¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos?
Bueno, como bien decía Pedro, es preocupante, expresa de alguna manera algo que está ocurriendo en distintas partes del planeta respecto a esa losa que pende sobre todas las sociedades, que es la pandemia, algunas más que otras. Lo que ocurre es que en el caso colombiano también tenemos que tener presente, por un lado, que a finales del año pasado, al igual que en otros países de América Latina, como Chile, Ecuador o Bolivia, hubo una serie de protestas, algunas muy violentas en las calles colombianas, sobre todo en la capital, Bogotá. Eso por un lado, y por otro lado, que una vez producida la muerte de este abogado en manos de la policía, hay diferentes fuerzas políticas que intentan sacar réditos de esto, y hay un enfrentamiento a tres bandas, por un lado, entre el presidente del país, Iván Duque, que responde de alguna manera a las órdenes del expresidente Álvaro Uribe, que se halla, recordemos, en arresto domiciliario. En segundo lugar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que de una orientación de centroizquierda, y finalmente Petro, el candidato populista que tiene aspiraciones presidenciales para las próximas elecciones, que está de alguna manera azuzando las movilizaciones con la intención de sacar ganancia de todo esto, ¿no? Y toda esta situación de alguna forma encrespa una coyuntura bastante complicada y que refleja, por un lado, ya lo reflejaba antes, esa desafección con la democracia existente en Colombia y en el resto de América Latina, y al mismo tiempo también un problema de representación y de confianza en las instituciones democráticas, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es agravar una situación, provocando mayor sufrimiento a los sectores con menos recursos.
Sí, Carlos, ¿cuál es el germen de esta desafección hacia la democracia en buena parte de América Latina?
Bueno, esto es una cosa que viene midiendo de forma reiterada distintas encuestas como el Latino Barómetro, por ejemplo, y en este sentido una de las causas tiene que ver con el cese del crecimiento económico después de los años de gran crecimiento como consecuencia del alto precio que habían alcanzado las materias primas, tanto los minerales como los hidrocarburos o como los alimentos, que habían posibilitado sacar de la pobreza a millones de habitantes de la región y sobre todo incorporarlos a las clases medias. Pues bien, con la crisis a partir del cese de ese crecimiento, después de 2014, comienzan los problemas, y aquellos sectores que ya habían pensado que con sus manos estaban tocando las puertas del paraíso y que habían podido entrar en él, de repente se encuentran que están fuera y que sin posibilidad de mejorar su situación, o que en algún caso esa situación alcanzada se ve deteriorando y está sufriendo un retroceso, ¿no? Ese es uno de los elementos a tener presente. El otro es que como consecuencia precisamente del mismo proceso de deterioro del crecimiento, de fin del crecimiento, el dinero que antes se destinaba a políticas asistenciales o a políticas populistas ha dejado de llegar con la misma facilidad, y esto es otro elemento también a tener presente y que explica al mismo tiempo por qué en las últimas elecciones se ha manifestado de forma bastante reiterada y con independencia de las tendencias políticas un voto de castigo a los oficialismos.
Pedro, seguro que tienes una pregunta para el profesor Carlos Malamud.
Yo quisiera preguntar por el caso en concreto de Colombia, porque parecía que Colombia era una historia de éxito con el acuerdo con la guerrilla, que las posibilidades al acotar de alguna manera ese terrible conflicto interno, se abrían toda clase de buenas posibilidades y de positivos auspicios para Colombia, ¿no? ¿Cómo es posible que ese nivel de expectativa quede ahora tan arrinconado, tan cuestionado?
Bueno, hay dos elementos a tener presentes, ¿no? Por un lado, la lectura que se hace del conflicto con la FARC fuera de Colombia, donde la comunidad internacional en líneas generales apostaba por el proceso de paz, desde el régimen de Raúl Castro a Barack Obama, pero otra cosa era la lectura que se hacía desde el interior y sobre todo la oposición de Álvaro Uribe y sus seguidores. Recordemos brevemente cómo el referéndum convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para revalidar y aprobar el proceso de paz fue rechazado por un estrecho margen, pero rechazado en una votación bastante sorpresiva, que sorprendió inclusive a los ganadores, y eso refleja la fuerte oposición que hay dentro de la propia Colombia al proceso de paz con la FARC, y en ese sentido el rencor generado por tantos años de guerra y la barbarie terrorista contra la población civil en buena medida permiten explicar algo de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo ese proceso de deterioro económico al que me refería antes también golpeó a Colombia, y esto implica que los recursos que debían llegar al gobierno para financiar ese proceso de paz, que tiene un costo realmente alto por todo lo que se quiere reparar y por todo lo que se quiere cambiar en un país como Colombia, que es verdad que tiene elementos muy exitosos, pero también otros muy controvertidos en su historia reciente, pues esa falta de recursos también explica lo que está pasando y por qué es mucho más complicado de lo que se pensaba materializar en logros concretos los avances hacia la paz.
Profesor Malamud, me sabe mal tener que cerrar aquí la entrevista. Le voy a pedir encarecidamente que en cualquier otro momento, y si fuera el próximo viernes, ya con Felipe Sahagún aquí, con Pedro Rodríguez, podamos dedicar prácticamente el programa entero a América Latina, y si usted está por la labor, lo haremos encantado y con mucho gusto. ¿Qué le parece?
Pues me parece buena idea. En la medida en que mi agenda me lo permita, por supuesto que sí.
Lo intentamos.
No es este viernes, sino el otro.
Pero de acuerdo.
Cuente conmigo.
Es usted muy amable. Muchas gracias, Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Bueno, querido Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo viernes, que será, si puede ser, con Carlos Malamud. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana, Carlos. Pedro.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. 9:28, sigue la radio, sigue Onda Madrid.